Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy estoy súper contenta porque el tema que traemos para compartir no solamente es una historia personal con la que creo que podemos conectar, sino también que une una pasión que yo tengo y aparentemente muchas de ustedes también la tienen, y es el amor por el vino. Para eso tenemos una súper invitada especial, la deben conocer y si no la conocen las invito a Pipa de la Copa de Pipa, bienvenida.
Ay, muchas gracias por invitarme.
Pipa, no sé si quieres presentarte un poquito para las personas que no te conocen.
Bueno, primero que mi sueño siempre ha sido venir a un podcast.
¡Me encanta!
Estoy nerviosa.
No.
Bueno,
relajada.
Mira, yo soy Pipa, soy chef y sommelier, soy catadora de vinos y esta es mi pasión. Creo que encontré una pasión en el mundo del vino y también soy cocinera. Entonces la cocina ha sido vacilona porque yo estudié primero cocina, pero después como que me peleé con la cocina y dije, yo no quiero hacer nada de cocina, y la vida como que me la volvió a traer a mi vida y hoy hago las dos cosas y me encanta.
Bueno, y déjenme decirle que yo he tenido el honor de probar las delicias que cocina Pipa y de verdad es espectacular. Y esta combinación con un buen vino, o sea, ya tengo la boca hecha agua y estamos grabando el episodio demasiado temprano.
De hecho, así yo pensé en traer vino y dije, puta, mira, perdón, son las 9 de la mañana.
Bueno, aquí no juzgamos, ¿verdad? Hoy se hubiera aceptado.
De hecho, con un platito de comida y con una copa de vino planeamos esto, así que
bueno, me parece, vamos lo por buen camino. Sí, sí.
Total. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, entonces así como que la pasión por el vino y por la comida, la verdad que está en mi diario vivir, entonces la amo.
Bueno, y contanos un poquito, ¿cómo fue tu historia? O sea, ¿cómo nace la Copa de Pipa? ¿Qué hace la Copa de Pipa? ¿Cuál fue tu camino para llegar a hacer lo que hoy estás haciendo?
Ok, me voy a ir un poquito más atrás de la copa, porque cuando salgo del colegio estudio cocina amando la cocina. Y de verdad, yo era apasionada, yo quería ser chef, o sea, yo, ese era mi sueño. De hecho, trabajé en una cocina antes de graduarme y como que los últimos años de mi carrera, es una carrera corta también. Y de ahí me fui a México a estudiar pastelería, porque yo dije, mi sueño es ser chef pastelera. Y me imaginaba como con este bakery rosado, ¿verdad?
Qué delicia.
Así que veía, ¿verdad?, en internet. Y entonces me fui a México, pero ya yo había estudiado un curso de vinos aquí en Costa Rica. Y llegué a México y me dice mi mamá, siempre cuento que mi mamá yo creo que es el hilo conductor de mi vida profesional, vieras qué vacilón. Entonces llega mi mamá y le dije, mira, hay curso de vinos para hacer sommelier, y me dice, métete. Y yo, ay mami, ¿de será? ¿Pero para qué? Si nosotros ni vino tomamos. Con decirte que mi mamá en esa época me va a matar de contar esto, tomaba Frontera Rosado.
Perdón, doña Lorraine.
Entonces, y hoy jamás podía tomarse una copa, bueno, ahí ya no me sigo a marcar. Entonces, me meto al curso de vinos, cuento corto, mira, 2 años después que regreso a Costa Rica, mi primer trabajo fue en vinos, porque mi mamá leyó el periódico, cortó un recortecito y me dijo, jale esta cata de vinos, y fui a esa cata y ahí conseguí mi primer trabajo de vinos.
¡Wow!
Ajá. En Holterman, en ese
sin
momento.
Sin querer queriendo.
Entonces, bueno, di nada, ahí empezó un camino por el mundo del vino, trabajé en un par de distribuidores, di clases en 2 universidades por 7 años, de vino, de gastronomía, de maridaje, y después de ese tiempo terminé como esta área de mi vida. Yo en el camino estudié administración, tengo maestría en marketing, comercio internacional, a mí me encanta estudiar, soy toda geek.
Me encanta, aquí amamos.
Y ya dije, bueno, me voy a dedicar al mundo corporativo, y entré al mundo corporativo y no podía, o sea, no, me picaba por seguir enseñando, ¿sabes? O sea, esa era yo creo que esa es mi pasión al final, enseñar de vinos, que es mi segunda pasión, o las dos juntas. Y nada, empecé a abrir Instagram, cuando Instagram no era lo que soy, y hice un posteo cada vez que salía, porque en esa época yo atendía clientes del exterior, entonces cada vez que salíamos a comer, de ellos pagaban, entonces la botella de vino que pedíamos y la comida, y yo la grababa, y después dije, pucha, solo posteo cuando salgo a comer, y un día hice un post sobre una cosa, y así como que sin querer queriendo, vieras que la copa no es algo que yo te diga, mira, un plan estratégico de inicio, más bien al año de, sí, creo que al año de eso, yo dije, ok, voy a organizar esta vaina.
Voy a formalizarlo.
Hay algo que aquí va a tener potencial. Y así nace, como eso, nace la Copa de Pipa.
Bueno, de hecho yo me acuerdo de seguirte en tus inicios, donde compartías, no sé, que ibas a un súper y dabas tips como cómo escoger un, no sé, un buen vino para, no sé, una carne asada y todo eso. Y yo decía, qué rico, porque, a ver, a mí me encanta el vino, pero también es curioso porque como en Costa Rica, hasta hace poquito se ha comenzado a producir un poco, digamos, no es algo de nuestra cultura, más bien está como relacionado todo el tema de café, ¿verdad? O incluso cerveza, creo que ya es como una industria que está como más crecida. Y el vino me parecía súper interesante, pero lo que más me llamó la atención de tu perfil cuando yo, ¿verdad?, di con él, fue lo fácil que era entenderlo para alguien que no sabía. O sea, yo no sabía nada y yo te leía y yo decía, ah, ok. O sea, ya tengo como una idea o me da una noción. Y creo que eso conmigo hizo demasiado clic.
¿Sabes qué, Sol? Que cuando yo entré al mundo del vino, yo era vos. O sea, yo era vos y era todas las personas que están allá afuera que no entendían ni papa. La única diferencia en ese momento, digamos, entre vos y yo era que yo sabía un montón de teoría, pero seguía sin entender porque no había probado los vinos de ese montón de teoría. Entonces, yo me acuerdo entrar al mundo del vino, que, o sea, hace 14 años el mundo del vino era lleno de puros señores súper formales, encorbatados, que eran los que dirigían el mundo del vino, y no les entendía nada. Entonces, como que esa fue mi primera barrera. Entonces yo estaba segurísima que cuando yo enseñara de vino o yo fuera a hablar de vino, yo iba a hablar de vino desde un lugar donde la gente me pudiera entender, ¿verdad? O sea, literalmente desde Wine for Dummies. Y ahí me di cuenta que también mi personalidad, o sea, yo puedo ser muy profesional, pero yo no soy tan formal, ¿sabes? Entonces creo que eso fue lo que me llevó a mí a poder decirte, bueno, ¿cómo te explico esto? Y sentirte cómodo, o sea, al final. Y ese es el objetivo y el pilar de la copa hasta el día de hoy, ¿verdad? De cómo llevar el vino a todo el mundo. Vieras que cuando yo abro la copa ya al año, digamos que oficialmente se hace la copa, porque a todo esto, le puse un nombre en inglés que ni siquiera voy a decir, porque mi hermana me decía, ¿y usted lo sabe pronunciar? Entonces, un día le digo a un amigo, a Rafa, súper creativo, le dije, Rafa, necesito ponerle un nombre a esta vaina. Y me dio tres opciones con un racional de negocio de cada uno, que yo hasta como 3 años después entendí. Y decía, la copa de pipa, porque pipa comparte sus vinos con todo el mundo. Y yo dije, eso es. Y donde ya al año, ¿verdad?, pago una asesoría con una muchacha buenísima que la amo hasta el día de hoy, que es mi mentora, Carla. Le dije, Carla, yo quiero, y de verdad le cuento, y hasta el día de hoy, mira, lo tengo en un post-it en mi casa que dice, el vino no es formal ni aburrido, el vino es para todo el mundo. Y desde ahí creo que ese es el, justo eso que estás diciendo, eso,
o sea, de la copa. Me encanta porque creo que algo súper lindo que tiene todo el tema alrededor de la gastronomía, ¿verdad?, y lo que consumimos y todo, es que tiene un componente emocional. O sea, digamos, un vino nos puede unir. Yo abro la botella y entonces usualmente la voy a compartir, ¿verdad? Voy a tener gente alrededor y ahí se dan conversaciones profundas, se dan conversaciones divertidas. A mí me gusta mucho como el componente social que trae esto justamente, porque nos permite conectar con personas. Y yo creo que, bueno, yo obviamente te conozco y sé obviamente tu trabajo y todo, y por eso como que traigo esta colación, pero el mundo del vino, ¿cómo te ha permitido conectar con otras personas, otras industrias? Como que, contanos un poquito de esa parte.
Mira, yo amo, bueno, primero creo que estoy muy conectada con mis emociones, entonces también creo que esta, ¿verdad?, como que me encanta compartirlo desde un lugar como mucho más auténtico, no solo por lo que hablábamos de hablarlo muy fácil, sino también lo que me ha permitido la industria. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos hoy me lo regaló el vino. La historia más linda que creo que puedo contar de conexión del vino es, a mi pareja actual me la regaló el mundo del vino. Lo conocí en una cata de vino. Entonces, es la única vez que he ligado en una cata de vino, por favor. pero entonces me ha permitido no solo conocer a un montón de gente de la industria, sino llevar un mensaje que al final es mi propósito. O sea, ¿cómo hago yo para, con esa cantidad de contenido que hay en redes sociales, que lo que yo vaya a postear o vaya a comunicar ahí, la persona pueda, aunque sea, aprender una cosa, ¿verdad? Que para mí eso es lo más importante. Y ahora que hablabas como de las emociones, para mí no todos los días son un buen día para tomar vino, en especial como mujeres, ¿verdad? Que somos como tan cíclicas. Hay días que el vino te cae muy pesado y hay un vino para cada momento y para cada ocasión de consumo, que esto es un mensaje que yo de verdad que trato de comunicar montones, o sea, hay un vino para cada cosa, inclusive hoy a las 9 de la mañana yo pude haber traído, no sé, un espumante rosado.
¡Qué rico!
Y verdad, servirlo frío, porque es un vino que como a esta hora se puede consumir sin problema, entonces creo que es un poco eso, ¿verdad? Que el vino nos puede transportar y hacer conectar con personas, yo creo que a cualquier hora, a cualquier momento, pero la ocasión de consumo es importantísima.
Me gustó mucho esto que decías, como que nuestras emociones también van a influir mucho en cómo va a ser esa relación con el vino, ¿verdad? Tal vez no es lo mismo que yo esté, tal vez, no sé, con mi pareja, en un ambiente relajado y disfrutemos un vino súper rico, a que tal vez yo me tome una copa porque estoy demasiado estresada o he tenido un pésimo día, ¿verdad? Y tal vez me va a caer mal o voy a consumir de más, ¿verdad? Este tipo de cosas. Entonces, qué interesante también como sin querer queriendo, el vino nos enseña un poco de esta autorregulación emocional.
Totalmente. Y mira, ahí yo te podría decir, por ejemplo, no sé, hay gente que me dice, Pipa, a mí solo me gustan los vinos súper maderosos. Y yo digo, perfecto, no sé, ese es tu gusto para el vino. Pero llegas, no sé, un viernes a la casa, te quedan sobros en la casa, ¿verdad? Estás agotado. No vas a sacar ese vino complejísimo, que es dificilísimo de entender, que necesitas una copa demasiado. Ese día haces lo que harías, quitando el factor del vino de por medio, ¿qué harías? Te pones pijama después de la presa. Vas a como, yo encendería una candela, Camelita, ¿verdad? Sí. O sea, como bajar revoluciones primero, pedir algo de comer. Y para esa comida que vas a hacer, no sé, de que pediste, no necesitas un vino demasiado complejo. Necesitas algo más bien como del día a día. Ahora, el día que vas a hacer esa cena súper compleja con tu pareja o solo o con tu familia y que le tomaste el tiempo de cocinar y de verdad que sea todo muy especial, abrite esa botella de vino más compleja, que también estamos listos como, ¿verdad?, con toda la armonía para poder apreciarla, que creo que es lo más importante.
Totalmente. Pipa, y digamos, si hay como algún interés por el vino y no sabemos nada, ¿cuál es como un buen punto de partida? O sea, como, ¿por dónde puedo comenzar?
Probando. Vieras que yo siempre digo que el mundo del vino es un mundo sin que la respuesta es siempre depende.
Ajá.
O hay un montón de respuestas. ¿Por qué? De probando. El otro día me escribía a alguien en la copa y me decía, Pipa, necesito que me recomendés un carmener. Resulta que he probado todos los carmeneres del súper y ninguno me gusta. Y le dije, ¿por qué te parece si probas otra uva? O sea, carmener es una uva que es como que yo te diga, mira Sol, no me queda el pantalón talla 6, me lo pongo y no me queda de más. Es decir, de Pipa, anda, comprarte un 8, o sea, lo mismo, ¿verdad? Entonces, el punto de partida es probar. Hay vinos que son más intensos, hay vinos que son más ligeros. Les recomendaría empezar por blancos o rosados, por tintos ligeros, ¿verdad? De uvas más jóvenes o más de menor cuerpo, que tengan más acidez, que sean para nosotros más fáciles de tomar. Y el mundo del vino es probando solo. O sea, donde la gente me dice, este vino no me gustó, yo le digo, qué dicha que no le gustó. Acuérdese, tómale una foto, apúntelo en algún lado y ya usted sabe que esta uva o este estilo o este país no es el tuyo. Y a partir de ahí empezamos. Pero bueno, es tan amplio que de verdad como que no hay un solo camino de inicio. Pero probar ese camino.
Ahora que decís esto, me estaba acordando, yo viví en España hace unos años y mis papás fueron a visitarme y bueno, fuimos a la zona de La Rioja, ¿verdad? Sí, súper famoso de vinos, delicioso, espectacular. Y recuerdo que nos quedamos en una, era como en una finca, súper, así, súper lo más local del mundo. Entonces era el señor de la finca y su esposa y nos atendían y todo. Y entonces nos dan esta cata de vinos y entonces Don Jesús, se llamaba el señor, nos decía, el mejor vino es el que a usted le gusta. Entonces nos daba buckets, me acuerdo, para escupir si a uno no le había gustado el vino. Y yo decía, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Eso como el tico, como, ay, qué vergüenza, qué pena. Y entonces él era como adelante y donde yo veía a la gente, así como, ¿verdad? Escupiendo, yo, ok, y si no me gusta, no me lo tengo que tomar, o sea, no me lo voy a tomar. Pero justamente como que ese ejercicio me pareció muy interesante porque es como autoconocimiento. Es empezar a explorar como que, no sé, tal vez lo ácido no me gusta, o tal vez es muy dulce para mí, o tal vez es muy complejo y no sé, hoy tal vez no, no es el momento. Y creo que es chiva porque yo tenía la percepción de que el vino era demasiado snob y demasiado... y verdad, y conozco a Jesús y te conozco a vos y yo digo, wow, qué chiva, porque el vino realmente es una experiencia que podemos hacer en nuestro día a día.
Sol, vea, dos cosas. Uno, que una cata de vinos uno escupe siempre. Yo al principio me los tomaba todos y me emborrachaba yo misma en mis propias catas. Vieras la vergüenza. Hasta que apuesto, estoy hablando hace más de 10 años, ¿verdad? Aprendí y yo al día de hoy no tomo cuando trabajo. Y la gente me dice, pero tú trabajas chivísima. Yo sí, pero usted toma. Yo tomo cuando no trabajo, pero cuando trabajo no tomo. Ese es el primero. Y lo segundo es, y vuelvo al tema de las emociones. Entender un vino es entender dulce, ácido, salado, amargo. ¿Cuántas veces cerrás los ojos, pones algo en tu boca y decís, ¿qué parte de mi lengua? Y yo cerrando los ojos aquí. ¿Qué parte de mi lengua se activa cuando tomo esto? ¿La punta, los lados, la parte de atrás?
Nunca.
Nunca. ¿Cuántas veces, y te pregunto, te tomas un vino y decís, pucha, ¿está suavecito o está fuerte? ¿A qué me huele? Voy a tratar de identificar tres aromas que pueda encontrar aquí. Y si tanto disfrutas el vino en tu casa, tener un cuadernito en la sala bonito y decir, hoy me tomé un vino con mi esposo, hoy era, no sé, 22 de septiembre a las 7 p.m., no supo a esto, no sé qué, y hablamos de, y lo firman los dos.
¡Qué chiva! ¡Me encanta!
Nunca, ¿verdad?
No, como hacer un journal de vino.
Yo tengo uno en mi casa, cada quien que lleva una botella de vino a mi casa, lo llena, lo firma, y lo firmamos los dos con la percepción que tuvimos del producto. Y lo mismo lo hago en la casa. Entonces, pero al tema de catación y en las emociones, es ¿cuántas veces hacemos eso? Nunca. Entonces, cuando yo llego a la cata y le expongo esto a la gente es como, ¡juepucho! Ahí sí aprendí. Le dije, no, pero hágalo siempre.
Sí, ya y tenés unas herramientas
para... Eso que acabas de decir, que te enseñó Jesús, de si es dulce, si no es dulce, si no sé qué, hasta ese momento que vos conectás con vos mismo y decís, pucha, vieras que creo que los vinos dulces no me gustan. Ahí empezás a aprender. O empezás a decir, pucha, bueno, como esta chica que me dice que el carmener no me gusta, ok, defino, el carmener no me gusta, y la mayoría de carmeneres chilenos, ok, entonces voy a pensar que el carmener de Chile no es mi estilo de vino. Voy entonces a buscar más Estados Unidos, Francia, Europa, lo que, ¿verdad? Lo que yo quisiera.
Me encanta. Pipa, vieras que ayer hice una encuesta en mi comunidad de Instagram.
¿Qué tal?
Donde les pedí que si tenían dudas del vino, no las compartieran. Entonces quisiera hacerte un par de preguntas que dejó la comunidad, a ver qué podrías responder.
Todas, todas.
Vamos a ver.
Me encanta. Y son sorpresa.
Son sorpresa. Pipa no las ha visto. Vamos a ver, esta me parece muy útil. ¿Cuál es un vino infalible para regalar si no conozco a la persona?
Tempranillo.
Un tempranillo.
Vieras que para mí el tempranillo, porque el tempranillo tiene de todo. Hay tempranillos jóvenes, tempranillos buenísimos, o sea, de gran cuerpo. Pero un tempranillo de cuerpo medio es una opción que casi no falla. Ojalá de Rioja, de Ribera del Duero. ¿Por qué? Porque son zonas que están tan establecido su proceso de vinificación o de producción que es muy fácil, o sea, es muy difícil fallar.
Okay.
O sea, es muy difícil, muy difícil fallar. O sea, hay otras zonas, digamos, pero o sea, como para darte un ejemplo puntual, digamos, un tempranillo de Rioja, Ribera, yo eso fijo lo llevaría.
Ok, súper.
En un rango de precio, ¿verdad? Que no sea de 5,000 y que no sea 50,000, no sé.
Claro, ahí sacaron promedio. 15,
20, si está en tu presupuesto. Creo que va a ser un buen vino.
Ok, súper. Vamos a ver. ¿Cuál es un vino 3B, bueno, bonito, barato, que se consiga en Costa Rica para vos?
¡Uy, hay un montón!
¿Algunos ejemplos que puedo dar?
La mayoría de los vinos que yo comparto en la copa, yo en la copa trato de que sean vinos aterrizados. De pronto habrá un vino, no sé, que yo digo, no, este vino está exquisito y me, o sea, lo quiero compartir. De hecho, tengo una botella ahí en mi casa que ya la tengo fría porque...
Pronto
saldrá porque es un vinazo, pero no, la mayoría de vinos son best value wines, pero cosas así que me parecen bien del mercado, de puedo decir marcas, hay un importador que se llama Mock Selections que trae dos vinos, uno se llama Pipa, hecho en honor a mí, solo los que
qué
están
buena.
En video saben que es
igualita,
y exacto, ídolo, que tiene unos blancos deliciosos, y todos los vinos de él me parecen vinos de excelente calidad y muy buen precio. Entonces, Mock Selections en Instagram. En Super hay un nuevo vino de Alto de las Hormigas, se llama La Danza.
Ajá, si no, ese no lo he probado. Alto de las Hormigas me encanta.
Divina, de Argentina, chivísima. Y creo que así por país te podría dar. Hay, no sé, hay vinos italianos de Super que siempre he dicho, hay unos de litro y medio, que para ser de litro y medio son no ricos. Está mal, un Montepulciano de Super. Ajá. Entonces creo que sí hay como opciones
como así. Variedad, ok, me encanta.
Ya di tres.
Vamos a ver, voy a hacerte una última pregunta. Esto supongo que es cuando alguien se pasa de vinos, entonces creo que la pregunta viene como, ¿qué ayuda a aliviar los dolores de cabeza cuando tomamos vino? O sea, okay. ¿Cómo tomar un vino para tal vez evitar esta parte?
Me voy para antes. Primero, tomen vinos de buena calidad. O sea, los vinos que valen 3,000 pesos, eso no hay
cabeza.
Forma de ver a una pastilla que ayude. Y Sol, siempre lo digo en mis catas, en cualquier evento que esté, por cada copa de vino, un vasito de agua. Esa es la fórmula para levantarse bien al día siguiente. El problema es que a la tercera copa de vino se te olvida el agua. Pero claro, si haces ese ejercicio de vino, agua, el licor deshidrata, el agua hidrata. Uh-huh. Si vos te hidratas mientras consumís vino, de verdad que al día siguiente. Y vuelva lo mismo de la conexión. Yo hace un rato dejé emborracharme. Como por este mismo tema de, ¿verdad? Como de no llegar a este punto donde vos la vas a perder. Entonces, el consumo de alcohol de forma moderada es de realidad la clave para el disfrute. Y llegas a tu casa y de que tomas un alca.
Hay una ayudita extra.
Una ayudita, una buena hidratación, un Gatorade y estaban listos para el día siguiente.
Súper. Pipa, la verdad he disfrutado demasiado esta conversación. Ay, y estoy segura que las personas que nos están escuchando también. Y por eso, Pipa y yo queremos contarles de una sorpresa que les hemos estado preparando con muchísimo cariño, y es que vamos a hacer un evento donde vamos a tener una cata de vinos y vamos a mezclar toda esta parte de mindfulness y gestión emocional alrededor de los vinos el sábado 14 de octubre. Es un evento abierto a todas las personas mayores de edad y lo que vamos a hacer justamente es conectar a través de nuestros sentidos y nuestras emociones.
Vamos a hacer esto. Que está, hicimos
hoy les dimos una pincelada de lo que vamos a compartir, sí, pero ya de una forma más práctica, con vinos, no, con maridaje, y sí, profesional, aquí estamos relajadas compartiendo un poco.
Sí, vieras que cuando, bueno, y eso es un mensajito para todos, cuando Sol y yo empezamos a pelotear este evento, creo que nos hacía mucho sentido porque a las dos creo que nos apasiona lo que hacemos, que eso creo que es lo más importante. Y dos, le decía yo a Sol que a mí esta conexión con las emociones, ¿verdad?, viene conmigo desde hace mucho tiempo y cómo llevarla al mundo del vino. Entonces, de mi parte, vamos a catar 3 tipos de vino. Bueno, en realidad 4, pero tengo sí, una sorpresa. Vamos a catar 3 tipos de vino, vamos a analizarlo, yo les voy a explicar cómo se cata el vino, desde cómo se abre la botella. De hecho, lleven todas las dudas y preguntas que tengan del mundo del vino, porque yo ahí, ¿verdad?,
me pongo creativa.
Exacto, me pongo creativa. Y yo no me guardo nada, así que yo cuento. Y dos, vamos a unirlo a las diferentes emociones que podemos tener en, ¿verdad?, en nuestra vida, y cómo Sol desde su lugar nos va a poder explicar no solo sobre el manejo, sino asociarlas también a un estilo de vino, pero también a un maridaje. Porque esas, hoy, preguntando a la chica de la goma, hay que comer cuando tomamos vino. O sea, hay un vino para cada comida y hay que aprender a unirlos y acompañarlos. Entonces vamos a hablar de vinos, de emociones, de maridaje. Y nada, tenemos sorpresitas.
Sí,
agüita.
Agüitas deliciosas. Y no, vamos, creo que vamos a pasar un espacio súper lindo. Hay cupo limitado porque realmente queremos que puedan sacarle provecho al espacio, que puedan aclarar dudas. Si quieren ir con sus amigos, con su pareja, con algún familiar, si tienen interés en el mundo de vinos, si nunca lo han probado y quieren darse la oportunidad, realmente creo que es un evento muy distinto a lo que usualmente vamos. Con 2 profesionales excelentes, no es por echarnos flores.
No, jamás.
Pero estoy segura que lo van a disfrutar, así que toda la información la van a poder encontrar en mi perfil y en el de Pipa. Y bueno, esperamos verlos en el taller de Wine and Soul.
Ay, sí. Bueno, no les dijimos cómo se llamaba, pero se llama Wine and Soul. Así que los vemos este próximo 14 de octubre a las 2 p.m. Muchas gracias.
Gracias a vos, Pipa. Nos vemos en el próximo episodio.
Bye.